Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Ciertamente, esta iglesia trae recuerdos lindos y cariñosos para mí. Acá me bauticé un 24 de agosto de 1991, la primera vez que la iglesia de Vallarta se dividía en sus cultos entre Vallarta Centro y Vallarta Sur. Muy peculiar la manera como llego aquí a la iglesia, porque yo conozco a Jesús y su evangelio en Wisconsin. Allá estuve yo estudiando un poco y allá conocí a él, pero sin un contacto con la iglesia, leyendo la escritura con una persona que hoy día es un gran amigo mío, ayudándome un poco sin darme estudio bíblico de ninguna clase. Pero para no hacerles la historia larga, yo termino viviendo como adventista sin ser adventista durante un año, teniendo tan solo como instrucción la palabra de nuestro Dios. Y me graduó de allá. Allá vivía yo en residencias y no había forma de salir, y la verdad que tampoco tenía yo interés de andar buscando una iglesia. Pero cuando regreso a Monterrey, venía yo con el convencimiento de que tenía que ir a una iglesia. No sabía a cuál ir. Así es que recuerdo vívidamente, llego a mi oficina, abro la sección amarilla y me pongo a recorrer todas las iglesias que estaban allí listadas. Y me empiezo a llamar por teléfono a cada una de las iglesias. De todo tipo, iglesias que yo reconociera como cristianas. Y básicamente interrogaba yo a la persona que me contestaba el teléfono, y todos de muy buen humor y de muy buena manera accedieron a esa extraña llamada de una persona que no conocían y de repente los está interrogando. Pero no encontraba yo a nadie que me diera lo que yo estaba buscando. Entre otras cosas, por supuesto, me interesaba la verdad acerca del sábado. Hasta que llegué a la iglesia de Vallarta. Desafortunadamente era la única iglesia que tenía teléfono, tal vez en ese tiempo, y qué bueno que estaba listada en la sección amarilla. Así es que tomé el teléfono y me contesta quien más adelante sabría yo era el pastor Isidro Juárez. Le hago dos o tres preguntas y me doy cuenta que es a esa iglesia donde yo necesito ir. Y le digo: oiga, ¿y qué necesito para ir a su iglesia? Nada más traiga su Biblia y ganas de adorar a Dios, me dice. De hecho, yo creo que era viernes o jueves, este sábado iniciamos un nuevo culto a la iglesia, así es que si usted gusta, lo esperamos a las 7:30 de la mañana. Empezaba algo temprano el culto. Así es que aquí estuve a las 7:30 de la mañana. Aquí conocí a Isidro. Y como ya estaba dividido el grupo, algunos de ustedes que todavía estaban, que ya estaban en Vallarta en aquel tiempo, pues no estaban en el culto de las 7:30. Además de muchos cambios que ha sufrido esta iglesia, por lo que veo, mucha gente que no conozco y que por la gracia de Dios están aquí. Recuerdo a Luis Carreón, a mi hermano Mario Dávila, a Beto Arzate, por ahí estaba mi querido Tetín, hermanos que conocí en aquel entonces, que les he cobrado mucho aprecio. Y así fue como llegué a la iglesia, y se fue pronto el pastor Juárez. Así que a mí, el 24 de agosto de ese año del 91, me bautizó Rubén Ponce, el pastor Rubén Ponce, aquí mismo en la iglesia. Así es que más adelante pues ya nos fuimos al instituto y ya yo regresé a Estados Unidos a seguir estudiando. Y ya luego, como dice Albert, pues ya tuve contacto con la iglesia, con grupos de estudio, con seminarios de profecía y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es que un recuerdo muy lindo acerca de la iglesia y les agradezco que por medio de Isaac me hayan hecho la invitación. A él es a que hay que culpar si algo sale mal esta mañana. Es mi oración que hay una rica bendición para todos nosotros, hermanos. Les invito a orar por unos momentos. Querido Señor, estamos agradecidos contigo porque eres un Dios de maravillas, Padre, porque nos has traído hasta aquí hoy día y porque estamos seguros que tú terminarás la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Dirige nuestras mentes hacia el cielo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Saben que la misión de la iglesia ha cobrado cierta confusión en diferentes círculos. Los apóstoles tenían perfectamente bien clara cuál era la misión, pero hoy en día parece que es un concepto vago. A veces no se conoce, a veces no se trabaja. Es mi parecer que el problema es que mientras la misión de la iglesia siga siendo la misión de la iglesia, nunca vamos a llegar al puerto al que nos han llamado. La misión de la iglesia tiene que ser una misión personal. Tenemos que apropiarnos de esa misión, tenemos que cobrar responsabilidad sobre ella. Dice Pablo, escribe desde una prisión romana en Efesios 4:1, que nosotros debemos andar con dignidad de la vocación con la cual hemos sido llamados. Más adelante dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:9, ahí nos dice cuál es esa vocación, dice, ¿verdad? Dice, mas vosotros sois el linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé qué tanto honremos esa convocatoria, yo no sé con qué dignidad vivamos, pero sí sé que hay algo mal, definitivamente. No con todos de una manera personal, pero hay algo mal de una manera corporativa. ¿Por qué dices eso? Porque todavía estamos aquí. Para mí la señal y la evidencia más grande de que como iglesia no hemos hecho nuestro trabajo es que a estas alturas todavía estamos en esta tierra. Si nos dice la pluma inspirada que Cristo pudo haber venido hace más de 150 años, significa que aparentemente Él ya está listo para venir. Y los que no estamos listos para que Él venga, parece que somos nosotros. Vamos a tocar este tema un poco más adelante, hermanos. Pero para algunos de nosotros, o muchos, la religión transita en la periferia de nuestras vidas. Somos creacionistas durante el sábado y somos evolucionistas durante la semana. Le decimos que sí a Cristo a todo durante el sábado, como Pedro, pero durante la semana somos fieles seguidores de Darwin. Tenemos una naturaleza contradictoria como Pedro, y yo creo que como Pedro no queremos hacer el mal. Él no quería hacer el mal, pero tenía una naturaleza que se manifestaba su contradicción cuando se abrazaba las piernas de Cristo en la balsa y le decía, aléjate de mí, Salvador mío, porque no soy digno de ti. Y mientras le decía, aléjate, lo abrazaba fuertemente. Una naturaleza contradictoria, hermanos míos. Y Pedro no quería hacer el mal, pero a veces le salían mal las cosas. Y yo no creo que ni una sola persona que está aquí esta mañana quiera hacer las cosas mal. Yo creo que todos queremos hacer las cosas bien. Mi pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo las cosas bien como cuerpo de Dios? No dudo que individualmente algunas personas vivan con dignidad conforme a la vocación con que han sido llamados, pero me parece a mí que más de la mitad no lo estamos haciendo. Dice Apocalipsis capítulo 18, hermanos. Cuando entré a la iglesia, un año después, más o menos, conocí el maravilloso mensaje de la profecía y me cautivó. Y luego les comento que regresé a Estados Unidos y así es que allí empecé a buscar desesperadamente señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Me suscribí a revistas como Time, como Newsweek, buscaba desesperadamente en la internet por noticias que pudieran ayudarme a conocer qué tan pronta estaba ya la venida. En una ocasión estaba yo en el consultorio de Oscar y hablábamos de guerras y de rumores y de principios y me dice, pero todavía no es el fin. Y yo creía que ya venía el fin con todos esos acontecimientos. Dice, no, todavía no. Así es que con más ahínco buscaba yo, hermanos míos, en lo que un poco más adelante me di cuenta, era una absoluta pérdida de tiempo. Es lindo cuando vemos el cumplimiento de las señales. Siendo yo un adventista muy joven, se cumplió la profecía de Apocalipsis 13 del capítulo 11 de la segunda bestia. Y a mí me pasó medio de noche, porque no estaba yo muy enterado de las cosas. Y sé que hoy hubiera yo vibrado con el cumplimiento de esa profecía, porque durante mucho tiempo, cuando los Estados Unidos eran el ejército número 16 del mundo y todavía peleaban con toro sentado y caballo loco, el hermano White ya publicaba que esa nación era la segunda bestia de Apocalipsis 13 que iba a dominar al mundo entero. Y la verdad es que otras denominaciones, así dicen los escritos, se burlaban un poco de nuestra publicación. Pero era un hombre con fe que sabía en quién creía. Y no tenía miedo de declarar la verdad por la que él vivía. Y más adelante, había una guerra ya cuando Estados Unidos llega a ser una superpotencia. Muchos argumentaban que la Unión Soviética era más que los Estados Unidos en su carrera nuclear, en su carrera espacial, en su carrera armamentista. Hasta que en 1992... sin disparar una bala ni derramar una gota de sangre, desaparece la Unión Soviética como por arte de magia. Nosotros no vimos que Babilonia desapareciera así. El imperio medo-persa tuvo que entrar a la ciudad y tuvo que hacer trizas a ese reino. Y Media y Persia no desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Grecia tuvo que llegar con suma violencia y arrojo a acabar con ese imperio. Pero no fue así con la Unión Soviética. Había gente que tenía un verdadero temor de una tercera guerra mundial con la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero Apocalipsis decía que esa nación que había surgido o que surgiría en un espacio de la tierra con muy poca población y después de un tiempo, tiempos y medio tiempo, esa nación era los Estados Unidos de Norteamérica. Y desde 1863, que estábamos oficialmente incorporados como iglesia adventista, hasta 1992 teníamos que predicar algo que aún estaba en el futuro y que para muchas personas era incierta, y frente a los ojos de muchos de los que estamos aquí, esa profecía se cumplió con la misma seguridad con lo que se ha cumplido todo antes de lo que ha anunciado nuestro Señor, y con la mismísima seguridad, mayor aún, que se va a cumplir lo poco que queda por cumplirse No tengo la menor duda y estoy seguro que ustedes tampoco, hermanos míos. Dice aquí Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Un ángel en la Escritura es un mensajero, ¿no es cierto? Y previo a Apocalipsis 18, tenemos Apocalipsis 14, donde está ahí el mensaje de los tres ángeles que están predicando al mundo. ¿Quiénes son esos ángeles predicando, hermanos míos? ¿Quién es el ángel que predica? Nosotros, ¿verdad? Es la iglesia. La iglesia es el mensajero. ¿Quién es este cuarto ángel de Apocalipsis 18? La iglesia, que se une al mensaje de Apocalipsis, del tercer mensaje de Apocalipsis 14, para terminar la obra de Dios en la tierra. Pero ahí dice algo que llama poderosamente la atención. Dice que la iglesia, parafraseando, va a iluminar la tierra con su gloria. ¿Cuál gloria? Si nosotros no tenemos gloria, hermanos míos. ¿Cuál gloria? ¿Qué significa gloria? La gloria de Dios, ¿qué cosa es? Dice la sierva de Dios que la gloria de Dios es su carácter, Oscar. Su carácter. O sea, que hay una iglesia que en el fin del tiempo va a iluminar este mundo tenebroso y oscuro con el carácter de Dios. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Cuando hemos salido a regalar literatura, revistas y libros, y ahora que les ha dado mucho por hacer campañas metropolitanas y salir a regalar libros por todas partes, yo le digo a mis hermanos: ¿ya lo leíste el libro? No, léelo. No vas a tener cara para recomendarlo si no lo lees. No puedes dar lo que no tienes. Así es que para que como iglesia podamos iluminar la tierra con el carácter de Dios, tenemos que tener el carácter de Dios, ¿sí o no? Algo que no vamos a escuchar en ninguna otra denominación cristiana es nuestra vocación y nuestra responsabilidad por reflejar el carácter de Dios. Quisiera que fuéramos a 2 de Corintios, por favor, al capítulo 3. Dice la pluma inspirada, hermanos míos, que el plan de redención tiene como propósito restaurar el carácter de Dios en el creyente. Tres cosas perdimos en el Edén. Perdimos la vida eterna, perdimos el paraíso y perdimos el carácter de Dios. Las tres cosas se van a recuperar con el plan de Dios. Vamos a recuperar el paraíso, vamos a recuperar la vida eterna, pero hay algo que tenemos que recuperar aquí en esta tierra antes de que nos den la vida eterna y el paraíso. Tenemos que ser restaurados conforme al carácter de nuestro Padre Celestial, hermanos míos. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Nuestra tarea es colosal, hermanos míos, y francamente abrumadora si no supiéramos que esa transformación tiene que ser obra del Espíritu Santo. No es de la noche a la mañana tampoco. Dice que de gloria en gloria. Como en un espejo, dice, vamos a ver reflejada o contemplada la gloria de Dios, que es su carácter. En un espejo yo ahorita me veo y yo veo mi imagen. Y lo mismo nos ocurre a todos, ¿verdad? Ya sea que nos guste o no nos guste lo que vemos, eso es lo que somos. Pero va a llegar un tiempo en que no nos vamos a ver a nosotros mismos. Va a llegar un tiempo que lo que vamos a ver es el carácter de Dios reflejado en cada uno de nosotros. Hay dos tipos de personas en el mundo del Señor, de sus siervos verdaderos: aquellos que van a descansar antes de su segunda venida y aquellos que van a estar despiertos. Algunos de ellos van a alcanzar a reflejar el carácter de Dios, que son los que van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte, como Elías, como Enoc, como Moisés lo estaba ya listo hasta antes de su último pecado. Y van a haber otro grupo de personas que van a descansar y que no habrán alcanzado a reflejar fielmente el carácter de Cristo. Estemos en un grupo o en otro grupo, lo que sí les digo es que en nuestro corazón y en nuestra mente debe habitar la completa resolución y absoluta determinación de querer ser como Cristo Jesús. Lo incorruptible no se nos va a quitar, lo corruptible no se nos va a quitar nunca hasta que Cristo venga. Reflejar su carácter no significa ser vestidos de incorruptibilidad. Eso hasta que venga nuestro Señor Jesús va a ocurrir. Pero nuestro corazón, para que sea perfecto, hermanos míos, desea querer ser como Cristo por encima de cualquier otra cosa. Aquí mismo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué cosa? Se manifieste aquí en mi carne mortal. Ese es el propósito del Evangelio. ¿A poco no dice así 2 Timoteo 3:16 cuando dice: toda la palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, instruir, enseñar, ¿para qué? A fin de que todo varón llegue a ser perfecto, preparado para toda buena obra. Hay un propósito. No venimos a la iglesia nada más porque nos han dicho que debemos de venir a la iglesia. No leemos la palabra nada más porque nos sentimos mal si no la leemos. Hay un propósito que debe regir mis pensamientos y mis deseos en esta tierra. Yendo un poquito atrás al libro de Romanos, al capítulo 8. Dicen los versículos 18 y 19 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación del pueblo de Dios va a ser la reproducción del carácter de Cristo Jesús. Y ahí mismo en el versículo 29 de Romanos 8, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No es un parecido exterior y superficial, en lo íntimo, en lo interno, hemos de ser como Jesús. Para ello hemos sido creados. Un muy desafortunado evento en el Edén le quitó al hombre el carácter y la imagen de Dios. Se la arrebató, se la robó. En Génesis 5:1 vemos que dice que Adán y Eva fueron formados a imagen y semejanza de Dios. Pero en el versículo 3 del capítulo 5 dice que Adán conoció otra vez a Eva y tuvieron a un hijo de nombre Set, el cual nació a imagen y semejanza de Adán y de Eva. Ellos ya habían cambiado, ya habían perdido el carácter de Dios. Y para que veamos nosotros un ejemplo súper, te dije para ejemplos, los tengo yo todos los días de mi vida, hermanos míos, pero algo con lo que podamos relacionarnos, podemos ver el efecto del pecado. Cuando Adán, equivocadamente, pero por amor, está dispuesto a morir junto con Eva, no se pone a pensar como Abraham. Abraham dice: yo no entiendo cómo Dios me pide en sacrificio la vida de mi hijo. No lo entiendo. ¿Cómo es que voy a ser padre de muchas naciones? Pero yo sé que este Dios que me está pidiendo el padre de mi hijo, este Dios me lo puede dar otra vez. Adán no tuvo la capacidad de pensar en esa manera y por amor prefirió perderse junto con Eva. Decisión catastrófica para todos nosotros. Pero posiblemente algunos de nosotros tomamos ese tipo de decisiones como lo hizo Adán. Yo sé que a veces yo lo hago y me duele profundamente y me desespero porque parece que no aprendiera nada con el paso del tiempo. Pero una vez que pecan y que va Jesús por ellos y ellos se esconden y le dice Jesús: ¿desnudo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Tienes miedo? ¿Acaso comiste del árbol lo que te dije que no comieras? ¿Qué hace Adán? O sea, unos momentos antes él había estado dispuesto a morir por Eva antes de que pecara, y después del pecado no lo pensó ni siquiera un segundo para echarla de cabeza. Y en ese momento seguramente se hubiera quedado tranquila si Dios dispone de la vida de Eva y él queda vivo. El pecado pudre nuestro corazón y degenera nuestra mente, hermanos míos. Por eso no podemos abrirle nunca ningún resquicio al enemigo, ni un pedacito, porque no somos contendiente para él. No somos contendiente para el enemigo. Dice Gálatas, uno de mis versículos favoritos, lindo, bello versículo, Gálatas 2, versículo 20, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Será que podemos decir, como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Eso es el propósito del Evangelio, hermanos míos. Mientras nosotros podamos decir con gozo y con convencimiento: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermanos míos, nosotros vamos en caballo de hacienda a la patria celestial, sin duda alguna. Dice Isaías, otro de mis versículos favoritos, capítulo 60 de Isaías, cosa más llena de poder. Es espectacular y lleno de responsabilidad y compromiso también. Dice Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El carácter de Jehová, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso es que el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 ilumina la tierra con el carácter de Dios, justamente en consonancia con Isaías. Es exactamente lo mismo. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas para que esto pase, para que esto suceda? ¿Nuestras decisiones son dignas del precio que pagó Cristo por nuestros pecados, para nuestra vida eterna? Cada decisión que tomamos es digna. Yo les digo, hermanos míos, no hay decisiones pequeñas o grandes. Todas las decisiones cuentan, todas. Que el enemigo no nos convenza que lo pequeño no es importante y es insignificante. Que cuando venga la prueba grande, yo voy a poder salir triunfador sobre el pecado. Olvídenlo, si yo no me he preparado consistente y sistemáticamente, todas, la mayoría de las pruebas son pequeñas, hermanos míos. Tenemos pocas grandes pruebas en nuestra vida. La gran mayoría son pequeñas. Y es allí donde debemos ejercitar nuestra fe vez tras vez, para que cuando venga una prueba grande que amenace nuestro trabajo, que amenace nuestra seguridad, que amenace nuestra aceptación social, nosotros ya hayamos hecho un hábito de decirle que sí al Señor Jesús. Si no, yo les aseguro, hermanos míos, que vamos a fracasar siempre. Porque si en lo pequeño no hemos podido ser fieles, en lo grande muchísimo menos. Yendo a Apocalipsis capítulo 14, disculpen que estemos yendo a tantos lugares en la Biblia, dice Isaías que un poquito aquí y otro poquito allá. Para mí es increíblemente importante este tema, hermanos míos. Es tan importante que hace dos congresos mundiales nosotros agregamos una doctrina a nuestras creencias fundamentales, ¿se acuerdan? No era algo que empezamos a creer a partir del 2005, era algo que siempre habíamos enaltecido con nuestras creencias y en nuestras vidas, con nuestros esfuerzos, pero no estaba declarado. Y era algo tan importante que necesitaba declararse. Y por eso la doctrina Creciendo en Cristo, la doctrina número 11 hoy día, tuvo que ser insertada. Porque es una llamada a una consagración como ninguna otra fe sobre la tierra hace de sus feligreses. Dice Apocalipsis 14, versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. A lo mejor yo me quedo verde y no alcanzo a madurar, pero de que el fruto va a estar maduro, sin duda alguna va a estar maduro. El Señor va a meter sus hoz y va a cegar. Si yo estoy ahí o no estoy allí, es una decisión que únicamente depende de mí. Pero en ninguna manera puedo equivocarme al pensar que el Señor me va a esperar eternamente hasta que a mí se me ocurra dejar mis vicios y mis caminos mundanos, hasta que finalmente decida andar con la dignidad del llamado que he recibido. El Señor es paciente, hermanos, es muy paciente, pero no nos va a esperar toda la vida. Va a venir, nuestro Señor va a venir, y más pronto de lo que imaginamos, más pronto. ¿Qué estamos haciendo? Si vamos a Santiago 5:7, les voy a presentar algo con lo que el enemigo ha logrado meterse a la cabeza del cristiano y lo ha logrado convencer de algo equivocado. Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Quién es el labrador de la tierra? Es Jesús, ¿no es cierto? ¿Y quién es el precioso grano? Nosotros. ¿Y quién es el que espera? ¿El labrador o el precioso fruto? ¿Qué dice ahí? ¿Quién está esperando? Mirad cómo el labrador espera. ¿A qué? A que caiga la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana cae en nosotros. Eso representa el Espíritu Santo. La primera vez que creímos, recibimos la lluvia temprana y recibimos una porción inicial del Espíritu Santo. Y cada vez que hemos caminado más de la mano del Señor, recibimos una mayor porción del Espíritu. ¿Qué representa la lluvia tardía? La terminación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso representa, en otras palabras, la lluvia tardía representa finalmente que el pueblo de Dios está reflejando el carácter de Cristo. Eso es la terminación de la obra del Espíritu Santo. Por eso espera que le lleve, a que le caiga la lluvia tardía, para que el fruto esté maduro. Aquí la situación es: desde que yo llegué a la iglesia, desde que empecé a conocer la Biblia, todo era: estoy esperando la venida de Jesús. Nosotros esperamos la venida de Jesús. Bueno, no es así. Es Jesús quien está esperando por nosotros. ¿Quién es el que tiene que moverse? ¿El que está esperando a la otra persona? Yo estoy esperando que alguien venga a mi casa, pues yo estoy sentado en la sala de mi casa. El otro tiene que salir de su casa, subirse al carro, agarrar un taxi y movilizarse para llegar a mi casa. Lo estoy esperando. Si llega tarde, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo o él? Él es el que llegó tarde, yo lo estoy esperando. Y si yo estoy esperando la venida de Cristo, ¿quién es el que tiene que prepararse para venir? Jesús, él es el que tiene que prepararse, yo lo estoy esperando. Jesús es el que tiene que moverse. Y Jesús está listo desde hace más de 150 años. Él nos está esperando a nosotros. ¿Saben que al enemigo no le interesa en lo más mínimo que vengamos a la iglesia, que llenemos la iglesia? No le interesa, siempre y cuando tengamos aquí la idea equivocada. Si no tenemos un sentido de urgencia en nuestras mentes, si no tenemos un sentido de responsabilidad de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, podemos estar acá 5 días de la semana. A Él no le va a interesar mientras estemos perdidos en nuestra comprensión de nuestra misión y nuestra responsabilidad hacia nuestro llamado. Es Jesús el que está esperando por nosotros. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Por qué han llegado las bodas del Cordero, Isaac?
Porque la novia está lista.
Porque la novia, porque la esposa se ha preparado. Es decir, Cristo no viene a ver si hay novia. Cristo no viene a ver si está preparada la esposa, sino porque hay esposa y porque está preparada, es que viene Cristo, hermanos míos. Las bodas del Cordero, dice Conflicto de los Siglos, que representa la investidura de Cristo como rey y la recepción de su reino. Cristo no es rey hasta que no tenga reino, y su reino no está completo mientras su carácter no sea reflejado por su pueblo. Dice Palabras de Vida, el gran maestro, página 47. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando su carácter sea perfectamente reproducido por su pueblo, Cristo vendrá a recoger a su pueblo y a llevarlo a donde Él está. ¿Tendremos algo que hacer? ¿Tendremos una misión, hermanos míos? ¿O será que podemos seguir viniendo a la iglesia esperando la venida de Cristo? Es un enfoque equivocado. Dice Colosenses capítulo 3. Qué hermoso, qué marco tan bello predicar un sermón ante el bautismo, porque aunque dice Pablo que no nos mandó Cristo a bautizar, sino a predicar, esa es nuestra misión. También es cierto que la mayor celebración de nuestra iglesia es el bautismo, un sellamiento público de la entrega y compromiso, el pacto de una persona que hace con Dios. Eso es maravilloso, hermanos míos, es bello. Pero dice Colosenses 3 del 1 al 4, sí, pues habéis resucitado con Cristo, nuestros hermanos acaban de resucitar aquí con Cristo Jesús. Buscad pues las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si eres de Cristo, lo natural es que mires al cielo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿No decía así Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué cosa, hermanos míos. Nuestra misión es predicar el Evangelio, pero debo hacerla mi misión. Mientras sea la misión de la iglesia, no va a pasar gran cosa en mi vida. Pero yo no puedo ser portador de las buenas nuevas si yo mismo no amo ese evangelio. No es posible. Ahorita les voy a leer una cita muy importante de la pluma inspirada del séptimo tomo de Testimonios para la Iglesia, capítulo 1, está en la página 13. Dice lo siguiente: la misma intensidad que caracterizaba el deseo de salvar a los pecadores en la vida del Salvador se revelará también en la vida de sus verdaderos seguidores. Tenemos un deseo ferviente por salvar a la gente, hermanos míos, por rescatar al perdido. Si somos un fiel seguidor de Cristo, ahí dice que sí vamos a sentir así. Pero miren lo que dice aquí ella y me deja a mí pasmado. A los que no participan en absoluto de este deseo, les conviene más preocuparse entonces por su propia salvación. A mí ese mensaje me impacta. Tal vez porque no he sentido ese deseo ferviente como el de Cristo por salvar y rescatar al caído. Y me impacta lo que dice. Si tú no tienes ese interés por tu prójimo, dice, si no tienes ningún interés por tu prójimo, anda, ve a hacer tu paz con Dios, porque estás perdido, dice. No hay salvación para el que no tiene ningún interés por su prójimo. Ese interés debe ser un interés ferviente. Pero mientras nosotros no luchemos por recuperar el carácter de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nunca vamos a tener ningún interés genuino en la gente, hermanos míos. Nunca podemos aparentar y pretender, pero nuestro corazón no va a arder con la fuerza y la potencia de una persona apasionada por su objetivo, por su propósito. Y es que, hermanos míos, nuestros pensamientos deben ser llevados de nuestras esperanzas en este reino terrenal a la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras almas. ¿Dónde está nuestro principal interés? ¿En las cosas que nos rodean? Porque eso era lo que pensaban los apóstoles. Ellos querían un reino terrenal. ¿Nosotros seguiremos deseando un reino terrenal? ¿O será que estamos más interesados hoy día en un reino celestial? Vayamos a Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4 está lleno de versículos maravillosos y poderosos, hermanos míos. Lindos, bellos, hermosos. Filipenses 4:19 nos habla acerca de la fidelidad de Dios y de su poder para suplir todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Y cómo no pensar en el versículo 13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son cosas maravillosas, pero es otro versículo el que quiero yo leer esta mañana. Y les voy a decir por qué. Porque cuando leo todos los versículos que hemos leído hoy, y cuando me pongo a pensar el tamaño de la responsabilidad que tengo delante de mí y lo lejos que estoy de reflejar el carácter de Cristo, no me apena decirles, hermanos míos, que cometo errores y que me equivoco. Y lo hago con frecuencia para mi frustración. Y conociéndome como me conozco, creo en el mensaje que les acabo de predicar, pero no entiendo cómo en el mundo eso puede ser una realidad en mi vida, no conociéndome como me conozco. Entonces, cuando leo el versículo 7, me agarro a él con todas mis fuerzas, hermanos míos, porque dice: y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es trabajo mío, no es mi obra, es obra del Espíritu Santo. El pecado vino fuera de este mundo, su redención debe de venir fuera de este mundo. Necesitamos una obra sobrenatural en nuestras vidas. Sí, es imposible lograr todas las cosas que hemos visto esta mañana, pero Dios es el Dios de lo imposible. Leímos en nuestra lectura bíblica en Jeremías 29:11 que Dios tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos míos, puede ser para bendición para los que aman a Dios. Cada prueba en nuestras vidas es una oportunidad de gozo. ¿Por qué? Porque juntamente con la prueba viene nuestra oportunidad para salir victoriosos de la prueba y recibir la corona de la vida, dice Santiago capítulo 1, hermanos míos. Cuando tengamos pruebas y escuchemos que dice Santiago: teneos por sumo gozo cuando enfrentéis pruebas, las pruebas son feas, las pruebas duelen, las pruebas se entristecen. Y no te voy a decir que no sientas eso, hermano, porque también somos seres emocionales y es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos preocupados, pero el gozo debe venir porque esa prueba es para nosotros una oportunidad de salir victoriosos. Cada que tenemos una prueba es una oportunidad y de ahí se deriva nuestro gozo. ¿Saben que Martín Lutero solamente entendió la mitad del mensaje de justificación por la fe? Y el don de profecía en la iglesia adventista logró comprender el significado completo del mensaje de justificación por la fe. La primera parte que entendió y predicó Lutero es que Dios otorga el perdón por nuestros pecados. La segunda parte es tan importante como la primera. Sí, Dios otorga el perdón por nuestros pecados, pero también nos da poder para obtener la victoria sobre la tentación. Ese es un mensaje completo de justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel, dicho sea de paso. La meta puede parecer insuperable, puede parecer muy lejana, pero entendamos que de una manera que yo no puedo entender, así me dice la Biblia, sobrepasa tu entendimiento, no quieras volverte loco, pero la paz y el poder de Dios tiene la capacidad de guardar mis pensamientos y mis corazones, mis sentimientos en Cristo Jesús. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace, hermanos míos, lo hace. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto, que queramos ser como Jesús más que todas las cosas, para que día tras día el Espíritu Santo vaya obrando ese milagro en nuestras vidas, vaya transformando nuestras almas hasta que lleguemos a ser varones y mujeres a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.